Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Nosotros bien, ya se nos está acercando las vacaciones, así que este es el último programa antes de irnos a las mismas. Y contentos porque también, luego de todos los conflictos que hemos sido testigos en los últimos tiempos, vamos a entregarles ahora algo un poco más grato. Vamos a entregarles una entrevista con una joven Mazahua de México, una indígena que se llama Lorelei González. Ella es licenciada en comunicación intercultural en la zona de Michoacán del Estado mexicano. Ella vino a la Argentina, pasó por Buenos Aires, participando en el segundo Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina, CIPIAL, llevado a cabo en Santa Rosa, La Pampa, del 20 al 24 de septiembre del año pasado. Así que, bueno, Lorelei es una joven indígena muy consciente y ella nos comenta la formación que tiene y cuántas universidades interculturales hay en este momento en México, tanto para indígenas como para no indígenas.
Tengo la formación de licenciada en comunicación intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México, una de las primeras universidades en su tipo a nivel nacional abiertas en septiembre de 2004, creadas por iniciativa federal con este objetivo de responder a una de las demandas más
urgentes
de los pueblos originarios, ¿no? Y en respuesta a esta demanda de los pueblos originarios de una educación en su lengua y para ellos, se crean estas universidades interculturales en 2003 con la creación de la Coordinación General de Educación Bilingüe, Intercultural y Bilingüe, CGIB. En 2003 se crea esta coordinación a nivel nacional y es hasta 2004 cuando se apertura la primera universidad intercultural.
¿Y actualmente cuántas universidades hay?
Actualmente están funcionando 8. En su momento llegaron a aperturarse 12.
¿Y cualquier hermano indígena puede entrar a cursar en esa universidad?
Ah, claro, claro. La idea es de estos modelos de universidad intercultural es precisamente atender a esta población minoritaria. No obstante, no es exclusivo para ellos, ¿no? O sea, no es exclusivo.
Ajá.
Cualquier persona que quisiera ingresar o esté interesado en las licenciaturas que ofrecen estas universidades, las puertas están abiertas para todos.
Bueno, escuchándola a Lore, ella nos dice que la educación intercultural está comenzando en América Latina y que en México están un poquito más adelante. Habla de lo que significa la educación incluyente.
La educación intercultural en Sudamérica está en sus inicios. En México vamos un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más adelante con respecto a políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Ya se integró como política pública este modelo de educación intercultural y ya se aplicó mediante la creación de las universidades interculturales, ¿no? Ahora, el reto que sigue para México, por ejemplo, es que lo que aún nos hace falta es llegar realmente a la verdadera aplicación de una educación intercultural o una educación incluyente. En México ya estamos dejando un poquito, ya está como dejándose de hablar de interculturalidad, sino más bien ahorita estamos hablando de educación inclusiva.
Claro, porque eso se aplica a la enseñanza superior.
Claro.
¿Pero qué pasa con los niños que recién empiezan la primaria? ¿Las currículas que utilizan? ¿Ha cambiado algo? ¿Ahí hay también interculturalidad o no?
Para el caso de México, se han incluido más bien materias en donde se incluye la enseñanza de una lengua originaria, ¿no? En las universidades o en las instituciones de educación superior, como las universidades interculturales, una materia obligatoria es el curso de una lengua originaria. Y en educación básica, por ejemplo, estamos hablando de preescolar, no sé si aquí aplique también el preescolar, se está enseñando precisamente la lengua originaria como una parte alternativa, están enseñándole a los niños una lengua originaria y a la par su contraparte, lengua inglesa, ¿no? Lengua extranjera. Ajá. Entonces, estos dos ejes o esta enseñanza de las dos lenguas se está planteando como un modelo de educación intercultural para con los muchachos, o sea, las nuevas generaciones. Claro que no debería estar delimitado solo en cuanto a lengua, la educación intercultural, sino tendría que ir un poco más allá. Pero en México estamos en este proceso.
Nos comenta ahora la situación territorial de los pueblos indígenas de México y los peligros que corren algunos territorios, como el caso de los mazahuas.
Finalmente, a lo que pugnan los pueblos originarios en México es que se les respete, que se les dé reconocimiento a sus usos y costumbres y a su territorio, ¿no? Su territorio que es, parece que es sobre lo que están todos los que son, no son de pueblos originarios, ¿no? Se le apuestan a ellos tienen los recursos. Entonces vamos sobre ellos.
Claro. Entonces, ese es el peligro que corre.
Sí, y entonces por eso ellos están muy, muy tensos en ese sentido de que, oigan, es nuestro territorio y nos los están reconociendo desde la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con las leyes y con el marco jurídico que los que debiera de protegerlos? Pero en ciertos casos hay tantos recovecos en cuestiones jurídicas en donde... Por ciertos huecos en los que no se está bien definido, por allí entran y es por donde le ganan a los pueblos originarios. Claro. Y es impresionante la manera en cómo se están incluso expropiando. Se busca la expropiación de territorio de pueblos indígenas para uso comercial, ¿no? Uso para explotación de recursos.
¿Y qué parte de México es la más requerida?
Los pueblos originarios en México estamos distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces, cada uno tiene sus particularidades y pudiéramos decir, por ejemplo, con los mazahuas no, o sea, los mazahuas lo que tienen es bosque. Y los talamontes están acabando los bosques, talamontes ilegales.
Claro.
Entonces, esos talamontes finalmente, detrás de ellos hay una sombra, se dice, de narcotráfico. Entonces, estamos con problemas serios, ¿no? O sea, serios en cuanto al cómo defendemos nuestros recursos cuando estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? O sea, cuando nos estamos enfrentando a un monstruo de mil cabezas y acá el pueblo queda como pues un David frente a un Goliat, ¿no?
Menciona en este momento otros conflictos de pueblos indígenas y que hubo mucha movilización en defensa tanto del caso de una montaña sagrada y por la construcción de un aeropuerto cerca de la Ciudad de México.
Por ejemplo, hace unos 2-3 años se quería expropiar la montaña sagrada de los Huxáricas, ¿no? Esta montaña de Viricuta, al oeste de México, cerca del Pacífico, en el estado de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí. O sea, hay una montaña sagrada de los Huixáricas que llaman Viricuta. Entonces se quería expropiar esa parte de mineras canadienses. Y entonces hubo una movilización impresionante a nivel nacional, no solo del pueblo Huixárica, sino en apoyo a los pueblos, a este pueblo, se movilizaron no solo allí en Jalisco, llegó el eco hasta el Distrito Federal, lo que antes era distrito, ahora Ciudad de México. Entonces se hizo la movilización, incluso por redes sociales, ¿no? Se pidió el apoyo para que no se expropiara y no entraran mineras canadienses a explotar esta montaña, porque finalmente por lo que van son por minerales,
claro,
¿no? Por minerales. Entonces,
¿y se pudo ganar eso?
Hasta ahorita se ha detenido. No, no. Ya no he podido darle seguimiento, si se detuvo por completo, solo está como en pendiente, ¿no? Como en stand-by. Pero eso con respecto a esta parte. Uh-huh. Ahora en el centro está sigue estando latente el problema de la construcción de un aeropuerto alterno al que está en la Ciudad de México. Uh-huh. En San Mateo Atenco, San Salvador Atenco, donde igual se está tratando de convencer a la gente de comprarle las tierras a un precio mínimo, sí, a un precio mínimo, a un 10% del valor que pudiera tener, ¿no?
Y ¿son comunidades indígenas?
Sí, son comunidades indígenas allá, y lo que no han cedido es que no es posible que les paguen una miseria por el terreno, y sobre todo que se queden sin patrimonio. El lugar queda casi al suroeste de la Ciudad de México. Es un problema que sigue latente, incluso no han podido llegar a acuerdos ni con el pueblo ni con la compañía que es. O sea, ya está autorizado la construcción de un aeropuerto, pero sí, pero no ha podido proceder porque no se han cedido las tierras. Entonces,
bueno, según el censo 2010 en México, había 116.000 hablantes de la lengua mazahua en ese estado, que representan el 53% del total de hablantes indígenas. ¿Qué me cuentan, eh? Así que, bueno, vamos a hacer un alto en este momento, escuchando una música que es la danza mazahua de la zona de San Felipe del Progreso. Nos habla ahora de su experiencia, de cómo pudo estudiar y cómo pudo llegar hasta la licenciatura, cómo fue apoyada por su familia.
Yo soy la última de una familia de 10 hijos. Sí. Entonces, realmente yo ahorita tuve la oportunidad de cursar la universidad precisamente porque conté con el apoyo más que de mis papás, que ya están mucho más grandes. Ah. de mis hermanos, ¿no? O sea, fueron mis hermanos quienes contribuyeron económicamente a que yo pudiera cursar la licenciatura, porque papá y mamá realmente toda su vida fueron, al menos papá fue campesino, agricultor, y en su momento, cuando había oportunidad, comerciante informal, ¿no? Se dedicaba a vender cositas en diferentes plazas, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que ya no pudo tener tanto ingreso como él quisiera, y entonces a todos mis hermanos, más bien todos, la mayoría de ellos terminaron solo la educación básica, que es hasta secundaria, en este caso, en México. Y yo tuve la oportunidad, pero precisamente porque ellos ya trabajaban, ¿no? O sea, ellos ya trabajaban y ya me ayudaron, ¿no? Me ayudaron económicamente, moralmente, papá y mamá fueron imprescindibles, pilares allí, igual mis hermanos pilares, si no fuera por ellos yo no hubiera podido cursar la licenciatura. Aparte, en la universidad teníamos una sola beca, ¿no? Una sola beca para todos, o sea, un tipo de beca nada más. Uh-huh. Actualmente allá hay como 5. Uh-huh. Y era una aportación mensual que era de 750 pesos al mes, ¿no? ¿Sí? En primer año 750, en el segundo año 800
pesos. ¿Y para qué te alcanzaba eso?
Solo para pasajes. Solo para pasajes. Porque yo tenía que trasladarme de mi pueblo,
sí,
hasta San Felipe del Progreso, donde se encuentra la universidad. Mi pueblo está a una hora de la universidad. Y entonces tenía que transbordar 2 veces. Y pues sí me gastaba todo el pasaje en eso, porque el material, las comidas, o sea, material para estudio, comidas y todo eso lo absorbían mis hermanos, ¿no? Y entonces, no, el hecho de no contar con tecnología como ahorita una computadora también fue una de las dificultades, ¿no? Porque, vaya, fui la primera y entonces, pues no hay quien te anteceda o que de menos te hubiera heredado algo de que hubiera usado, ¿no? Ya sea una máquina o una computadora o algo parecido. Y entonces había que empezar de cero y hacerse de nuestras cosas desde cero.
Ahora nos cuenta las dificultades que tuvo y que tienen todos los jóvenes para conseguir trabajo, pues todos se preguntan, ¿para qué sirve un comunicador intercultural?
Una de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos es decir, ¿dónde? ¿Ahora dónde? ¿No? ¿Dónde quepo yo? Comunicólogo intercultural. Uh-huh. O sea, porque bien se sabe que si una estudia ciencias de la comunicación, ya sabe a dónde puede ir, ¿no? A algún tipo de medio de comunicación. Pero nuestra formación, más bien, como teníamos poca infraestructura en la universidad como para formar comunicólogos interculturales, nuestra formación pues fue más con un enfoque teórico, ¿no? Un enfoque teórico a estudiar las relaciones humanas comunicativas, más que estudiar medios de comunicación, TICs y cosas así. Y entonces, cuando salimos, digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos? De filosofamos, pero de eso no vamos a vivir en este momento, ¿no? Y entonces, la dificultad de conseguir un trabajo y que esos mismos empleadores entendieran qué hacía un comunicólogo intercultural, fue un balde de agua fría, fue como un...
¿Y finalmente?
Como un golpe, ¿no? Pero finalmente nos empezamos a adaptar a la situación, ¿no? O sea, a ver, ¿qué necesita usted, no? A ver, ¿qué sabes hacer? Empezamos a preguntar, el empleador empezó, ¿qué sabes hacer? Ah, pues es platicar con la gente, sé hacer diagnósticos comunitarios, sé poder hacer levantamientos de datos etnográficos, etcétera. Entonces, perfecto, entonces usted cabe en este rubro. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en una revista local de Atlacomulco, o sea, muy, muy local, de circulación regionalcita. Empecé primero como distribuidora de revistas, ¿no? Uh-huh. O sea, la que va y deja las revistas, sí, a diferentes lugares. De ahí comencé a hacer mis primeros reportajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como los reportajes tenían que salir de las comunidades, no, pues bueno, como mi contacto con la comunidad era mi fuerte,
claro,
pronto tenía que salir información diaria y entonces era pues estar platicando con la gente, ¿no? Entonces, mis primeros pininos fueron reportajes de comunidades aledañas a Tlacomulco y finalmente terminé siendo como pues la redactora, ¿no? Ya fuimos escalando los niveles hasta decir, pues Lorena es reportera.
Bueno, esta joven dice que después de la licenciatura hizo una maestría y finalmente comenzó a trabajar como docente en su misma facultad.
Y ahora, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de hacer la maestría, cursar la maestría en el colegio.
¿Qué tipo de maestría?
Es geografía humana. Ajá. Geografía humana que lo ofrece el Colegio de Michoacán, en México, uno de los colegios que pertenece a la red de colegios de CONACYT, del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, ¿no? La institución a nivel federal que beca a sus estudiantes para seguir estudiando y formándose como ya sean científicos de laboratorio o científicos sociales. Geografía humana me ayudó demasiado para información académica metodológica, y entonces hicimos el curso de la maestría de 2012 a 2014, me titulé apenas en marzo de 2015 y actualmente estoy laborando, regresé nuevamente a la Universidad Intercultural a apoyar con algunas clases. Yo siempre quedé, saliendo de la universidad, me quedé con esta inquietud de poder compartir lo que a mí me habían compartido o lo que yo había aprendido en la universidad. Y entonces hago la maestría y afortunadamente terminando la maestría me dan la oportunidad de formar parte de la planta docente.
Qué bueno.
Entonces
qué bueno.
Actualmente estoy dando clases en la universidad que me formó.
Qué bien.
Finalmente, nos comenta que todavía existe discriminación en México, aunque sí hay más políticas públicas, pero todavía falta bastante. Ellos dicen que se ha ganado más conciencia y organización por parte de los hermanos indígenas.
De que sigue habiendo discriminación, sigue habiendo. O sea, uh-huh. Eso no se ha terminado. Y por eso mucho nos cuestionan esta parte, ¿no? O sea, ¿realmente se está aplicando la interculturalidad en México a partir de sus políticas públicas? Uh-huh. Pues es que parece que no, parece que todo indica que no. O sea, uh-huh. que las políticas parece que están allá hechas desde un gabinete, desde un escritorio, y la realidad funciona de manera muy, muy diferente. Entonces, pudiéramos decir que discriminación siempre ha habido y sigue existiendo, y tal vez no con una política pública de esta índole quisiéramos erradicar la discriminación. O sea, sería incluso ilusorio pensar en eso. Pero lo que sí estamos ganando es más bien, creo que una concientización por parte de los integrantes de los pueblos originarios, ¿no? Eso sí se
reforzándose.
Sí. Lo que está pasando es que ahora los pueblos originarios, vale, si nos siguen discriminando no hay lío, pero lo que estamos ganando terreno es decir, a ver, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Como lo queremos hacer. Y para eso hacemos uso de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y nuestra propia organización. La gente se está organizando, ¿no? Y entonces eso le preocupa al Estado, al gobierno federal, ¿no? O sea, a cualquiera que mire, ay, se está organizando. Uh-huh. Y el hecho de que se está organizando es porque realmente algo está sucediendo allá adentro. Entonces estamos ganando conciencia, concientización. Estamos ganando esta parte de organización entre nosotros, ¿no? Entonces, y estamos sobre todo definiendo objetivos en común, ¿no? O sea, estamos definiendo objetivos que dicen, están tomando nuestros recursos naturales, tenemos que organizarnos, ¿no? Tenemos que revisar cuánta legislación, cuánto marco jurídico está a nuestro favor, ¿no? O sea, se está preparando, queremos estar informados y estar formados, ¿no? O sea, formarnos, aun cuando fuera desde el pensamiento occidental, pero que ese pensamiento occidental finalmente podamos usarlo a nuestro favor.
Nos estamos despidiendo, habiendo escuchado este rico testimonio. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros, de que una mujer joven e indígena pueda estar tan capacitada para educar y para transmitir valores de su cultura a sus propios hermanos. Así que nos vamos despidiendo, escuchando una música Mazahua más moderna en su idioma, a cargo del grupo Mayarama. Con esta música nos despedimos hasta el mes de febrero, donde nos vamos a encontrar nuevamente. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Mira con bola lo Casimiro. Mayarama, yaramanu, no peña querin en ajo, no peña querin en ajo.